Buenas tardes, muchas gracias por asistir a este espacio que organiza el Departamento de Psicopatología. Estamos en la mesa, en primer lugar, nuestro invitado, José María Álvarez, al que agradecemos que haya podido hacer un esfuerzo, como en los últimos años, para colaborar en el espacio de presentación de enfermos en el Hospital Gregorio Marañón, que hemos hecho esta tarde, y después para el trabajo que nos convoca esta tarde alrededor de la esquizofrenia. José María Álvarez es miembro de la LP y de la MP y es docente del Instituto del Campo Freudiano y coordinador en Castilla y León. Reside psicoanalista en Valladolid, autor de varios libros, artículos, etcétera. Como bien conocéis, hace poco tiempo hemos presentado uno de sus libros aquí en el espacio de la biblioteca Hablemos de la Locura. Estamos en la mesa también Rosa López, miembro de la LP y de la MP, docente del Instituto, y yo mismo, Santiago Castellanos, miembro de la LP y de la MP, y docente del Instituto, ambos coordinadores del Departamento de Psicopatología, del que mantenemos una actividad hace ya 4 años, y trabajamos todo lo que tiene que ver con el campo fundamentalmente de la locura. En esta ocasión, para entrar, voy a hacer una pequeña presentación breve, de unos minutos, 5 minutos, para darle la entrada al conferenciante que nos va a hablar sobre un tema apasionante, que es la esquizofrenia. Voy a leer simplemente una página, un libro, y de paso me hago propaganda, que se ha editado este año, Locuras y soluciones singulares, del cual soy autor, y en el que, después de una introducción sobre los diferentes aspectos de el abordaje de la locura desde el punto de vista de Freud y de Lacan, de los diferentes momentos de su enseñanza, entra con un poco más de detalle en los diferentes tipos clínicos de la psicosis, la esquizofrenia, la paranoia y la melancolía. Y os voy a leer lo que es la introducción a este capítulo del libro, que es el capítulo 6, para darle la entrada después a José María. Dice así: el punto de partida para el psicoanálisis es que el ser hablante adviene al mundo bajo las coordenadas de la experiencia del cuerpo fragmentado, tal y como señala Lacan desde sus primeros escritos, y del encuentro con el sinsentido del lenguaje. Lalanne dirá Lacan en su última enseñanza. Lacan terminará diciendo que, cito, todo el mundo es loco, es decir, delirante. Es una afirmación muy fuerte, pero que es producto de lo que nos enseña la experiencia clínica. La cuestión radica en cómo hace cada uno para salir de ahí. ¿Cuáles son los arreglos o las soluciones sintomáticas? Es decir, ¿cuál es la respuesta del sujeto frente a lo real del goce del cuerpo y del sinsentido inaugural del encuentro con el lenguaje? Puede ocurrir que haya una solución fallida o que las soluciones que se encuentren sean frágiles y en un momento de la experiencia subjetiva se desestabilice el andamiaje que a un sujeto en particular lo sujetaba y le daba un lugar en el mundo. Entonces podemos encontrarnos con la experiencia de la locura, que desde el campo de la psiquiatría se tratará de clasificar o de diagnosticar añadiéndole un nombre. Usted es esquizofrénico o paranoico o presenta un trastorno bipolar o de la personalidad. Nos encontramos en numerosas ocasiones con pacientes que han recibido diferentes diagnósticos a lo largo del tiempo. Primero un trastorno bipolar, después una esquizofrenia paranoide y después un trastorno de la personalidad. Esto da cuenta de las paradojas que se presentan cuando se aborda la clínica a partir de la fenomenología y no de la posición del sujeto frente a lo real del otro. Por esta razón, si bien la clínica analítica no se ha independizado totalmente de la clínica psiquiátrica y su nosografía, que tomamos como referencia, al mismo tiempo lo hacemos para tomar una cierta distancia de ella. No es casual que en las presentaciones de enfermos, que Lacan realizó durante varias décadas en París, no se refiriera particularmente a este punto del diagnóstico psiquiátrico o al tipo clínico. Para él tenía más importancia localizar la posición subjetiva, la particularidad del fenómeno elemental, las coordenadas del desencadenamiento, las soluciones que ha encontrado el paciente o que ha encontrado, o en última instancia, su posible pronóstico. Esto es particularmente importante cuando nos referimos al polo esquizofrénico de la psicosis. En primer lugar, porque la esquizofrenia y sus diferentes modalidades ha colonizado gran parte del diagnóstico de la locura según el DSM, el espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, sería el epígrafe. Hasta el punto de que sus criterios diagnósticos apenas podemos, extraer ninguna enseñanza para la clínica. En segundo lugar, porque no es casual que ni a Freud ni a Lacan les interesara particularmente este tipo clínico, que fue introducido por Bleuler a partir de su relación con el psicoanálisis. A Freud le parecía más adecuado el término de parafrenia, bueno, en el caso de Schreber primero habla de demencia paranoide y después al final de parafrenia, y Lacan se refiere a la esquizofrenia en muy pocas ocasiones. De hecho, ambos entraron a la investigación sobre la psicosis a través de la paranoia, al mismo tiempo que tomaban distancia de las teorías organicistas y deficitarias de la época. Particularmente Freud dedicó, tras su encuentro con Jung en la escuela de Zurich y a partir del caso de Schreber, mucho tiempo para participar de los debates de principios del siglo XX con Kraepelin y los psiquiatras que se acercaban al psicoanálisis. Más allá de que no recomendó a sus discípulos la práctica analítica para la psicosis, sin embargo, fue un gran conocedor de la psicopatología de las primeras décadas del pasado siglo y de las aportaciones de la psiquiatría alemana y francesa. Hay un gran debate que viene de lejos sobre el estatuto que tiene la esquizofrenia dentro de la clínica, y es el tema del que hoy nos va a hablar José María Álvarez, de este polo, de sus inconsistencias, de sus paradojas y de la lectura, que tenemos mucho interés en escuchar este trabajo que él está haciendo en este momento. Entonces, José María tiene la palabra.
Buenas tardes, buenas noches, mejor dicho. Gracias, Santiago, gracias, Rosa. Siempre desde hace ya años que vengo, me siento muy cómodo cuando me iba a estar con vosotros. Entonces, bueno, aprovecho un poco el entusiasmo que tengo, la satisfacción también, para, en este caso, pronunciar una conferencia sobre la esquizofrenia. Como me han dado carta libre para que hable de lo que quiera, pues entonces se me ha ocurrido hablar de la esquizofrenia, que es una de las cosas que de nuevo he vuelto a estudiar desde hace una temporada, y he procurado hacer un trabajo, diría, sistemático, con creo que 9 epígrafes en la conferencia. Espero que me dé tiempo a comentarlos, aunque sea por encima de todos ellos, de una manera ordenada, se puede decir así, como si me hubieran encargado que escribiera un artículo para una enciclopedia. Pero voy a hacer un artículo sobre la esquizofrenia para una enciclopedia, en realidad es para un diccionario que estamos escribiendo, para un vocabulario. Voy a hacerlo de una manera muy crítica. El título que adelanté a Santiago Castellanos le pareció muy largo y tenía razón para ponerlo como título en una conferencia. Era: ¿la esquizofrenia es una categoría clínica bien hecha? Bueno, en realidad, fijaros que todo el mundo habla de la esquizofrenia, se usa como diagnóstico, se usa a troche y moche, están todos los libros de psicopatología llenos de este término, con largos capítulos acerca de la sintomatología, de la evolución, incluso de la patogenia o de la etiología de la esquizofrenia. Y en realidad, desde mi punto de vista, espero convenceros un poquito de todo ello, es la categoría clínica que está peor hecha de todas las que usamos. Entonces, de esto quiero tratar a lo largo de la tarde. Es decir, que hay un saber constituido acerca de la esquizofrenia, pero hay una gran ignorancia acerca de la esquizofrenia. Y sin embargo, se ha convertido en el buque insignia durante décadas y décadas en la psicopatología psiquiátrica, Y cuando uno la observa desde a cierta distancia, o a cierta, con cierta cercanía, lo que observamos más bien es que es una construcción de cartón-piedra, bastante mal hecha, hecha con retazos, algunos de elementos heterogéneos que no vienen al caso mezclar, y así todo se considera la enfermedad mental crónica, es decir, por excelencia. Es una cuestión para pensarla, ¿no? E incluso para pensar todo lo que hay debajo desde el punto de vista de la indagación más biomédica con respecto a esta supuesta enfermedad, ¿no? Voy a daros algunos datos a lo largo de la conferencia para contribuir a esta reflexión. Por tanto, la pregunta inicial es, ¿es la esquizofrenia una categoría clínica bien hecha? Bueno, os adelanto entonces la hipótesis que continúo de un libro que escribí hace años. Yo creo que estamos todavía en el siglo pasado, parece que en 1999 o así, que se llamaba La invención de las enfermedades mentales, la primera edición, donde yo escribí un largo capítulo sobre la esquizofrenia, sugiriendo que esta categoría no dudaría mucho entre nosotros. Yo creo que va a ser así. Bueno, voy a adelantar entonces algunas consideraciones críticas sobre la esquizofrenia, pero que no provienen de mí, sino que provienen de autores muy, muy, muy conocidos y precisamente de la acera de enfrente, es decir, de enemigo, de los que defienden en todos los manuales y escriben largos libros y largos tratados sobre la esquizofrenia. El primero de ellos, la primera de ellas es Nancy Andreasen, a que todo el mundo lee, a todo el mundo conoce, o todo el mundo conocemos y leemos cuando queremos, cuando leemos libros de neuropsiquiatría. Esta señora, en una entrevista, cuando la apuraron un poco, le dijeron, ¿pero usted nos puede, me puede decir qué es la esquizofrenia? Y dijo, no sabemos lo que es la esquizofrenia. Nancy Andreasen. Antonio Colodrón, que es un, era un psiquiatra de Madrid con el que yo tuve alguna relación, me pareció un hombre muy culto, escribió un libro, yo creo que de lo mejor que se escribió en España en aquella época sobre la esquizofrenia. Y luego publicó, Triacastela le publicó un libro que se llama Cinco conferencias sobre la esquizofrenia, vale la pena leerlas, la verdad. Estaba en ese libro, en todas las conferencias, se nota un tanto encampanado, un poco cabreado con este concepto y con lo endeble que se le presentaba a sus ojos, ¿no? Dice, y lo voy a leer textual, lo que comenta, dice, ante el ilusorio consenso que hoy se nos ofrece en torno a la esquizofrenia, no parece inmoderado hablar de involución, cuando menos del debate teórico necesario todavía, tras un siglo de esfuerzos y desencantos. Antonio Colodrón. Bueno, diréis vosotros, Antonio Colodrón era un poco friki, se educó en Alemania. Magnífico, vamos a leer a citar a tres autores de los que publican en las grandes revistas de la especialidad, en inglés, etcétera, etcétera. Los conoceréis de sobra. Kesavan, Nasrallah y Tandon. En uno de los artículos más citados, que siempre se citan, publicado en la revista de investigación de la esquizofrenia, el artículo se llama, lo voy a traducir, Esquizofrenia, solo los hechos. Y en la sexta entrega de este artículo, ellos, bueno, lo que plantean es que la esquizofrenia como concepto necesita una reconceptualización. Que la construcción actual de la esquizofrenia como enfermedad unitaria, dicen, está lejos de ser satisfactoria. Estos señores que son los especialistas en la esquizofrenia. Y dicen en ese texto, hablando de los hechos que permiten avalar o que permiten tener evidencia sobre la esquizofrenia, dicen, puede considerarse un aspecto necesario y suficiente de esta enfermedad similares síntomas, alteraciones estructurales del cerebro, características del comienzo y del curso, predisposiciones genéticas y respuestas a antipsicóticos que bloquean la dopamina se encuentran también en otros variados estados neuropsiquiátricos. Es decir, ¿dónde está la unidad de esta supuesta enfermedad? En ese artículo que os decía, esquizofrenia, solo los hechos, en una de las entregas de este artículo hay una imagen muy luminosa que es preciosa y nos ayuda mucho a matizar sobre el estado de la cuestión del conocimiento que tenemos de esta supuesta enfermedad, ¿no? dicen, es en el artículo en concreto, avanzar en el concepto de esquizofrenia del elefante al ratón. Es uno de los, me parece que es el número 6 de estos artículos. Los mencionados autores recuerdan que hay muchísimas interpretaciones acerca de la esquizofrenia, pero que son divergentes. Y dicen, como los legendarios 6 hombres indios ciegos que tocan a tientas diferentes partes de un elefante y llegan a diferentes conclusiones. Es una imagen muy buena para ver cómo muchas personas de muy distinta orientación y con puntos de vista y formaciones distintas estamos opinando acerca de la esquizofrenia y decimos cosas completamente distintas, ¿no? Bueno, entonces, estamos con algo que se supone que es un saber constituido, prácticamente inamovible, un poco a ciegas, como estos que palpan, digamos, un elefante, donde los ciegos parece que son ellos. Pero no obstante, cuando alguien se informa de qué es la esquizofrenia o le pregunta a cualquiera, rápidamente te lo dicen. Dicen, mira, la esquizofrenia, tú pareces un poco bobo, ¿no? No sabes lo que es la esquizofrenia, ¿cómo andas con estos líos? Si además tú eres coordinador de formación, esto lo saben hasta los residentes de primer año. Mira, la esquizofrenia es una enfermedad mental grave y crónica y que afecta a las funciones cerebrales, por ejemplo, el pensamiento, la percepción, las emociones y la conducta. Es una forma de psicosis que implica un trastorno muy severo con respecto a la realidad y naturalmente tiene un componente genético demostrado y además, como la diabetes o algunas cardiopatías, es una enfermedad naturalmente que requiere de un tratamiento farmacológico para toda la vida. Entonces, apenas dejamos hablar a cualquiera, rápidamente nos pone en serie con respecto a la esquizofrenia palabras significantes como cerebro, herencia, enfermedad crónica, enfermedad para toda la vida, semejante a la diabetes, etcétera, etcétera. Y si tú dices algo distinto, te dice, mira, perdona, yo soy un científico, tú eres un filósofo. Y con eso ya se cierra la conclusión. Yo soy filósofo de afición, pero desde que tengo 26 años llevo viendo esquizofrénicos y me voy a jubilar viéndolos. O sea que tendré ocasión de poder opinar, ¿no? Entonces, en estas opiniones es un poco lo que nosotros tenemos que hacer. Opiniones que tengan, desde mi punto de vista, un marco caracterizado por dos aspectos. El primero de ellos lo sacamos de Hamlet, de un diálogo con Polonio, cuando dice, Hamlet dice muchas majaderías, dice, pero tienen método. Bueno, nosotros también tenemos que tener método en lo que decimos. Y sobre todo añadiría esta característica de lo que vamos a tratar y de lo que tratamos y de los otros temas que tratemos, no solo que tengamos método, sino que tengamos una cierta moderación o circunspección. Porque si algo refleja el estudio de la esquizofrenia es que son inmoderadas las conclusiones que se sacan acerca de ella. Es decir, de algo que no se sabe muy bien qué es, se está concluyendo con no sé, como incel, con no sé qué tipos de desarreglos neuroquímicos, desajustes de no se sabe qué, que después lo que sucede es con el problema del huevo o la gallina, que es verdad que puede haber ciertas alteraciones neuroquímicas o lo que sea, pero no sabemos si la causa de eso es la experiencia o eso causa experiencias distintas. Hay un estudio muy célebre, ¿verdad? Bueno, leed, por ejemplo, Jung, que antes lo mencionaban por aquí, Santiago Castellanos, cuando era un psiquiatra muy brillante, dice, hay una serie de elementos que se discuten mucho acerca de la causa de la esquizofrenia, dice, la cuestión de las toxinas y tal. Dice, en realidad, lo que nadie se ha planteado es si las experiencias o las vivencias de la esquizofrenia no alteran de por sí, por ser tan impactantes, el funcionamiento cerebral. Es una buena sugerencia, ¿no? Por ejemplo, se han hecho estudios, hay un catedrático en Asturias que se llama Marino Pérez Álvarez, que es catedrático de psicopatología, un psicólogo clínico, que siempre cita un estudio acerca del hipocampo en los taxistas ingleses. Naturalmente un taxista tiene que tener, es un estudio que se ha hecho y se ha repetido mucho, tiene que tener un gran desarrollo de la cuestión espacial, ¿no? Pues naturalmente, en el estudio que se ha visto en estos sujetos estudiados, cuya profesión era conducir taxis por Londres, una hipertrofia de determinadas zonas cerebrales ligadas naturalmente a la cuestión espacial. Entonces, claro, no vamos a pensar que todos los hipertrofiados del hipocampo eligieron como profesión el taxi. Que a lo mejor el hecho de ejercer como taxista desarrolla determinado tipo de activación o de desactivación de determinadas funciones cerebrales. Bueno, entonces, aquí vamos a dar un motivo más para ser cautos con las cuestiones estas de que si se ve que echan chispas las neuronas o todo esto. No se sabe primero si echan chispas por las experiencias o que eso conduce o influye a determinado tipo de experiencias. ¿Vale? Entonces, el punto de vista con el que arranco esta conferencia es que para la esquizofrenia siempre es un edificio retórico que da... tiene muchas grietas, muchas vías de agua abiertas, ¿verdad? Y que vamos a ver si se sostiene o no. Yo os daré algunas razones por las que este edificio, esta construcción nosológica está tan mal hecha. El punto de vista, como os decía, es abundar un poco más en lo que en este caso inicié hace años con el libro de las enfermedades mentales, donde escribí un capítulo muy largo y muy crítico sobre el concepto de esquizofrenia. La segunda cuestión que espero trasladaros y demostraros de alguna manera es mostrar mi recelo con respecto a la visión supuestamente científica, que no pasa de cientificista, de la cosa llamada enfermedades mentales. Que hay mucho cartón piedra en todo eso. Y eso se ve muy bien en la esquizofrenia. En tercera cuestión, espero contribuir a ello, que me parece que hay que retornar, volver a la sencillez teórica. Las mejores teorías son las más sencillas, ¿verdad? Y las mejores teorías son las más sencillas y las que se basan en preguntas esenciales. Y no las teorías de cuarta generación que están dando vueltas sobre no se sabe qué elementos y dan, por supuesto, los del piso de abajo, ¿no? La cuarta cuestión es que el método que yo he usado para recabar todo este tipo de datos es el mismo que usan otros autores para informar y llegan a conclusiones distintas. Es decir, que yo me leo toda la literatura, más importante, que se publica sobre esto, y llego a otro tipo de puntos de vista. No es que yo lo diga de oídas, o que tenga una animadversión especial contra la esquizofrenia y cargo contra ella. Es que yo leo la misma literatura y veo dónde están, dónde puede haber ciertos huecos. Perfecto. Entonces, vamos como elemento de autoridad, os he citado algunos autores, vamos a citar lo que dice, antes de dar paso al segundo epígrafe, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud acerca de todo este jale? ¿No? Bueno, aquí tenemos un dato, ¿verdad?, que personas que hay en la sala, que yo conozco, conocen perfectamente y, claro, es un poco... te mueve un poco los pies, ¿no? Cuando se ha estudiado, a finales del siglo pasado, si la esquizofrenia, supuestamente lo que se definía como esquizofrenia, tenía mejor pronóstico en los países desarrollados, por ejemplo el nuestro, en Europa, en Estados Unidos, o en otros países en vías de desarrollo, lo que se comprobó es que tenía mucho mejor pronóstico en los países en vías de desarrollo. Es decir, que los esquizofrénicos de Nigeria, por ejemplo, evolucionaban mucho mejor que los que vivían en Estados Unidos o en Alemania. Esto tiene un punto filipino, porque no podemos sacar conclusiones muy raras, pero el dato que apunta la OMS es este. Hay cuatro autores americanos, digamos, afincados en Estados Unidos, verdaderamente de enjundia, de los potentes que escriben sobre estas cuestiones, Hopper, Harrison, Janka y Norman Sartorius, especialmente. Voy a citar el primer párrafo con el que Sartorius presenta un amplio manual donde se dedican a estudiar todos estos datos y a comentar estos datos de la OMS. Y Sartorius dice: a pesar de los avances en nuestro conocimiento sobre la esquizofrenia en las últimas décadas, nada nos permite suponer que las causas de la esquizofrenia se conocerán pronto o que la prevención de la enfermedad será posible en un futuro inmediato. Tampoco es probable que sea más fácil ayudar a las personas con esquizofrenia. Entonces, la conclusión de todo esto no es para cortarnos las venas y tirarnos por la ventana, sino más bien, y si enfocamos las cosas de otra manera, a lo mejor podemos hacer algo por los supuestos esquizofrénicos. yo voy a plantearos enfocar el estudio de la esquizofrenia de otra manera. O la supuesta esquizofrenia, si es que se puede hablar de algo con respecto a la esquizofrenia. ¿De acuerdo? Bueno, como os advertí, esta conferencia está escrita para gente de parvulitos, así que lo primero es deciros qué es lo que se entiende en términos generales por esquizofrenia. Esquizofrenia es un término creado por Eugen Bleuler a principios del siglo XX, publicada su gran obra sobre la esquizofrenia en 1911, y es un tipo de psicosis, decía él, ¿no?, que se caracteriza por alteraciones del pensamiento, de la afectividad o de los sentimientos, y sobre todo de la relación con el mundo exterior. Luego lo especificaré más todo esto. Él pensaba que la unión de estas supuestas, este grupo de enfermedades, como él llama a la esquizofrenia, que la unión de todo eso venía determinada no por los síntomas ni tanto por la evolución, sino porque todas ellas estaban cortadas por un mecanismo psíquico que él llamaba Spaltung, es decir, escisión, ¿no?, y que todos los esquizofrénicos, digamos, si nos metíamos dentro de su cabeza, de su modo de funcionar, mostraban esta escisión de la vida mental. Ese era el punto de unión que él encontraba. Es un punto teórico, muy freudiano, porque el libro de Bleuler comienza, como sabéis, diciendo: todo lo que voy a contar en este libro proviene de dos fuentes, Kraepelin y Freud. De Freud sacó los mecanismos explicativos patogénicos y de Kraepelin la descripción clínica. Entonces él hace todo un conjunto, muy bien hecho, por cierto, muy criticable, sin duda. Entonces, bueno, el origen de la esquizofrenia parte, como después os diré con más detalle, de la descripción de Kraepelin de la demencia precoz. Fijaros cuál es el antecedente directo de la esquizofrenia, la demencia precoz. Y las observaciones de Freud son magníficas porque apenas en muy pocos párrafos que se dedica al estudio de la esquizofrenia, él ve rápidamente que hay tres características que, digamos, se asocian bastante a lo que él, Freud, entiende por la esquizofrenia, que son la alteración en las relaciones con el lenguaje, la alteración en la relación del sujeto con el cuerpo y el autoerotismo o el encierro interior o el autismo, como lo dice Bleuler. Estas tres características son muy las que destaca. Están descritos por otros autores, pero para él esto es lo fundamental. ¿De acuerdo? No se puede, en tercer lugar, dar un paso en el estudio de un tema, y menos de la clínica y de la psicopatología, sin hacer un pequeño balance histórico. Porque al mirar la historia no nos ocupamos simplemente de mencionar a ciertos autores, sino más bien de ver cómo se construye también la historia y la epistemología van juntas, cómo se construyen los conceptos. ¿De acuerdo? Bueno, hay dos maneras de hacer historia. Hay una manera insulsa, por así decir, que es decir, bueno, la esquizofrenia, el primero que habló de usar el concepto de demencia precoz fue Moguel. Vale, pues muy bien. Esa es una manera. Después Heckett y Kalban y Kraepelin, y bueno, pues sí, de esto ya os lo contaré, pero no tiene mucho más interés, ¿no? Y hay otra manera de hacer historia. Por ejemplo, en el caso de la esquizofrenia, es especialmente interesante este segundo punto de vista. La pregunta que induce este segundo punto de vista, con el que avanzada la conferencia me detendré un poco en ello, es: ¿acaso la esquizofrenia existía como tal hace 5 siglos, hace 20 siglos, o es una cosa nueva o moderna? Es otra manera de hacer historia que pone en jaque también los conceptos de otra manera distinta. Y esta pregunta me la voy a hacer y voy a tratar de dar alguna respuesta, no una respuesta definitiva, porque no soy yo el único que se hace estas preguntas, es una pregunta bastante frecuente, por otra parte. Bueno, no importa mucho, esto lo doy por sabido y lo avanzo sobre el origen del concepto de esquizofrenia. Proviene de la descripción kraepeliniana de Emil Kraepelin de la demencia precoz. Y demencia precoz es un término, se supone, decimos los historiadores o la gente, que Kraepelin tomó algo de todo esto, de unas descripciones que hizo un médico francés, Moguel, cuando describió la demencia precoz. No nos importa tanto qué decían ni qué no decían. Lo único que nos interesa son los términos que se usaron para describir algo. Demencia, en el sentido de las demencias neurológicas, y precoz en el sentido de que, digamos, causaban que muy precozmente se veía un estado de estupidez, de deterioro, de degradación, de deficiencia, de deterioro psíquico, como decía Kraepelin, de debilidad, de debilitamiento psíquico similar al de las demencias. Y fijaros que esta es la inspiración, el eje, el núcleo de lo que después va a ser la esquizofrenia, corregido por Bleuler, por supuesto. Es decir, que el punto de partida de la esquizofrenia es el concepto de demencia precoz que Kraepelin toma, construye, inventa, si queréis, por qué no decirlo así, en 1899, cuando escribe la edición sexta de su Lehrbuch der Psychiatrie, y dice, señores, tengo una respuesta cojonuda ya con todo este lío que nos traíamos antes de si la catatonía, todas estas cosas. Es decir, bueno, a ver, hay una enfermedad, mientras no se demuestre lo contrario, que se llama demencia precoz, que en ella coinciden, digamos, está conformada por tres variedades clínicas, dice, que hasta ahora estaban separadas. Dice, pero que en mi punto de vista van juntas, es decir, que es la misma enfermedad. ¿Cuáles son estas tres supuestas enfermedades que hasta ahora iban juntas? La hebefrenia, descrita por Hecker en Görlich, en un hospital al norte de Alemania, que cuando él era adjunto trabajaba con Kalbaum, se le adelantó en la publicación. Kalbaum es un personaje muy especial porque nunca consiguió ser profesor, aunque, o sea, tener el rango de profesor, y tenía un alumno muy bueno que lo arrastró cuando se fue a trabajar después con él al manicomio, que después convirtió en su casa, en su psiquiátrico privado, que era Ewald Hecker. Entonces Hecker era muy listo y con 15 años menos que él publicó una obra que se llama La hebefrenia, y Kalbaum un tiempo después publicó La catatonía. De estos dos elementos, la hebefrenia y la catatonía, es decir, con descripciones vistas en los manicomios, en concreto en el manicomio donde trabajaban estos dos psiquiatras, Kraepelin se hace una idea de lo que puede ser esto que llama la demencia precoz. La hebefrenia es una locura juvenil, como dice su nombre, ¿verdad? Después os la explicaré con un poquito de detalle únicamente, que una vez que aparece, causa en muy poco tiempo un deterioro muy rápido. Los pacientes, los casos que se describen, pues es un tío con el que te pones a un chaval joven con el que te pones ahora y empieza a dar brincos, salta, se esconde detrás de un matorral, si le dices una cosa te dice la contraria, te repite la pregunta, y al cabo de 2 años está como una lechuga en una esquina y ya no levanta cabeza. Pues eso es la hebefrenia de Hecker, ¿de acuerdo? Esa es la inspiración, el punto de referencia de Kraepelin para construir esto que llama él la demencia precoz. La otra es la catatonía. Es decir, estos sujetos, que también se volvían bastante estúpidos, pero tenían la expresión sintomática de esta supuesta demencia, era lo que Kalbaum llama Spannung irresign, es decir, la locura de tensión. Es decir, que los tipos se quedaban pues, catalépticos, con flexibilidad cérea, es decir, que tenían una expresión motora del mal, de la enfermedad. Se expresaba, se puede decir así, con actitudes, movimientos, etcétera, etcétera. Está muy inspirado en la descripción de Kalbaum en la descripción de la parálisis general progresiva, donde también se da la locura, la megalomanía en este caso, con las alteraciones de la motilidad. El modelo de la parálisis general progresiva estuvo muy presente en todas estas descripciones. Bueno, con estos dos elementos y con lo que se llamaba en Alemania la paranoia, la locura, Kraepelin lo mete todo junto y dice la forma hebefrénica, la forma catatónica y la forma de la demencia paranoide. Es decir, la demencia paranoide se va haciendo cada vez más grande y la paranoia, en la misma proporción inversa, va disminuyendo. Claro, yo no puedo decir, ¿y qué narices tiene que ver un catatónico con un delirante que está hablando de Dios o que Dios le habla y todo esto? Pues hombre, esta es la gran pregunta que en ese momento ya se empezaron a hacerse todos los tratadistas. Por ejemplo, Mevius, que era muy gracioso, era un contemporáneo de Kraepelin, dice... La demencia precoz, dice, nació con una panza muy gorda, porque metió cosas que no tenían nada que ver unas con otras. Bueno, estas son bromas que aparecían, se decían en aquella época, ¿no? Kraepelin tenía un argumento bueno para unir a todos estos casos. Era que había visto pacientes que unas veces estaban catatónicos, otras veces hebefrénicos y otras veces se ponían paranoides. Siendo esto así, naturalmente habría algún tipo de lazo de unión en esta enfermedad. Bueno, vamos a conceder la razón a Kraepelin de que eso era así. No, es raro que algunos pacientes esquizofrénicos se vuelvan paranoides después, pero bueno, por poder ser, pues le concedemos el beneficio de la duda. Yo, pero vamos, Seglas, Shaslam, Alfred Hoge, todos no le concedían este beneficio de la duda. Con este fondo histórico, conceptual, Eugen Bleuler estudia los mismos casos. Es decir, la gente que estaba en el manicomio con él, en Reinau y después en Burgosli, en la montaña de Zurich, y elabora una teoría con una luz absolutamente nueva. Ya no le interesa tanto el deterioro, sino más bien qué hay en las entrañas, en la trastienda de estos tipos de sujetos, de los que Kraepelin habla y a los que Kraepelin llama dementes precoces. Y él hace un grupo aún más amplio. Si el de Kraepelin ya nació con la barriga gorda, el de Kalbaum nace preñado. Perdón, el de Bleuler nace más grande todavía. Porque mete prácticamente todo en el grupo de las esquizofrenias, como dicen. Pero le lava la cara. Dice, no importa el deterioro tanto. Dice, lo que importa es la escisión de la vida mental, de las facultades mentales. Que se manifiesta en los trastornos de las asociaciones, ¿verdad? Que esto se había inspirado en Freud, en los trastornos de la afectividad, en la ambivalencia y en el autismo o el autoerotismo de Freud, ¿no? Esas son las manifestaciones principales. Entonces Bleuler construye un campo grandísimo, e insisto, en que era mucho más amplio todavía esta categoría, en la medida en que prácticamente todos los delirios crónicos franceses se pueden meter en esta categoría. El delirio crónico de Magnan, esquizofrenia para Bleuler. Las parafrenias de Kraepelin y la demencia precoz, esquizofrenia. Con los franceses, el delirio crónico. Todas las psicosis paranoides de Seglas, esquizofrenia. Ahí se puede meter todo. Quitando los casos de paranoia, que no existen, porque Bleuler escribe un libro sobre la paranoia, donde va contando casos, y en la última página dice, bueno, todo esto contaba hasta aquí, en el supuesto de que no sea una variedad menor de esquizofrenia. Con lo cual, prácticamente había una psicosis única, y enfrente la locura maníaco-depresiva, que también estaba un poco arrinconada. ¿De acuerdo? O sea, fijaros, si insisto en este aspecto que está en la historia, es para deciros el cajón desastre, que es el totum revolutum que se mezcla en este concepto de esquizofrenia. Deciros naturalmente que ahora hay muchos estudios, no solo de atrás, de Sersky o de Seglas, sino, por ejemplo, Baruch escribió textos muy críticos contra la concepción de Kraepelin porque pudo hacer causar a través de determinado tipo de fármacos y de bacterias, no sé qué, con qué trabajaba, catatonias, digamos, iatrogénicas. Entonces, bueno, pues empezaron a sospechar que a lo mejor había catatonías que no eran esquizofrénicas, sino que eran de otra índole. Y ahora se escribe mucho, Fink, sobre todo, que es un autor americano, y el historiador oficial incluso de la APA, Edward Sorter, escribió un libro que está muy bien. Por cierto, mira que le tengo yo asco, perdón, no se puede decir esto a Sorter, pero escribieron un libro que se llama, a ver, se traduce como La enfermedad del miedo sobre la catatonía. Y hay un capítulo que está dedicado a Kalbaum, donde describe muy bien, que es realmente un libro muy bueno y muy crítico con la catatonía considerada como una forma de esquizofrenia. Quiere decir que esto se está desmembrando por varios sitios, ¿no? Bueno. En cualquier caso, como veis, estamos hablando, vamos a ver, de una enfermedad. Se trata de dar nombre de enfermedad a algo, ¿verdad?, que se viene arrastrando a lo largo del siglo XIX, que culmina a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, y que trata de dar cuenta de una serie de experiencias que antes no se conocían en la historia, con la precisión que se conocieron después, y que otras incluso son nuevas. Por ejemplo, experiencias donde aparece un sujeto que se experimenta como roto, como fragmentado. Y sobre todo, experiencias de un sujeto que se experimenta hablado. Un hombre hablado. Esto es muy nuevo en la historia. El hombre roto, el hombre influido desde fuera, autómata, tenemos algunas descripciones. Y la primera incluso está más o menos recogida en un texto de Haslam, que es de primeros del siglo XIX. Un tipo John Tillich, no sé, no me acuerdo, luego os doy el nombre si queréis, ¿no? Es el primer caso donde dice, mira, este es un esquizofrénico. Es un esquizofrénico, curiosamente, donde no se describen las enopatías, es decir, las alucinaciones verbales. Los ingleses eran un poco más torpes que los europeos para describir esto, porque en la misma época, en Esquirol, ya encontramos descripciones de alucinaciones verbales. Las alucinaciones verbales se describieron a primeros del siglo XIX. Antes no hay descripciones de lo que son las voces propias de la esquizofrenia, es decir, la injuria, el insulto. Hay voces de conciencia, conversaciones de estas que orientan al daimón sobre qué hacer y qué no hacer, pero no la xenopatía propia de la esquizofrenia. Eso es muy nuevo. Probablemente entonces la esquizofrenia aparece en un momento determinado y este nombre, esquizofrenia, trata de dar nombre como enfermedad a todo eso. Es un nombre muy feo, un poco borroso todo eso, ¿de acuerdo? Pero ese nombre, esquizofrenia, trata de dar cuenta de este nuevo tipo de experiencias de desunión, de desacompasamiento, de escisión, de fragmentación, es decir, de las voces, de la ruptura de la vida interior. El hombre deja de ser tan homogéneo, empieza a estar roto, pero no está roto, se puede decir así, en el sentido de la represión, de que hay algo que ignora y que está encantado con ignorarlo, sino más bien que eso que ignora se le presenta en su realidad más inmediata, que es causando una experiencia muy rara, que Freud llama Verwerfung, para describir este mecanismo. Esto es muy nuevo. Probablemente en la historia de nuestra cultura no se haya descrito, si no es hasta Esquirol prácticamente. Entonces, la esquizofrenia viene a ser, luego trataremos de dar una definición mejor ahora, una especie de nombre que se quiere dar a esa experiencia del hombre replegado sobre sí mismo, el hombre que se sabe hablado y que se siente roto. Es decir, donde están las características de la fragmentación del cuerpo, de la fragmentación del lenguaje y del fuera del discurso o del solipsismo o de la incapacidad de vincularse con los otros. Esos son los tres pies principales, yo creo, de la definición de la esquizofrenia. Bueno, pues una de las tareas imposibles de definir algunas cosas es decir, ¿qué es la esquizofrenia? Hubo recientemente en un congreso de la AIN, no sé si estabais alguno, Antonio, a lo mejor estaba, hubo una discusión sobre la esquizofrenia y sobre el diagnóstico de la esquizofrenia y hubo una persona del sur de España que dijo, yo no diagnostico nunca esquizofrenia. Y dijo, ¿todo eso por qué? Y dijo, pues porque no sé lo que es. Y dijo, joder, este friki. Y dijo, no, ¿cómo voy a diagnosticar la esquizofrenia si no sabemos nadie lo que es? Pongo cualquier cosa, a un psiquiatra, a un psicólogo clínico, dijo, no, voy a diagnosticar algo que no sabemos lo que es. Y este tenía razón el hombre, ¿no? Entonces, a la hora de definir, eso por una parte, y por otra parte porque probablemente la esquizofrenia nombra algo que está en un real que es al que donde las palabras empiezan a rebotar. Y cogemos de eso apenas cuatro sombras. Bueno, vamos a ver si lo podemos plantear así también, aunque nosotros como clínicos estamos obligados a dar algún tipo de definición. Yo después de estudiar estas cosas, ¿sabéis lo que cuando me dicen? ¿Qué podrías decir tú como sinónimo de esquizofrenia? ¿Sabes lo que puedo decir? Heterogeneidad. La esquizofrenia es la heterogeneidad pura. Dime, ¿cuál es el mecanismo de la esquizofrenia? Bloiler te dice la spaltum, le dices a Shaslam la discordancia, joder. Le dices a otro la ataxia intrapsíquica. Cada uno lo ve, te dice una cosa, ¿no? Todos ponen palabras para nombrar algo. Sobre todo esto se ha montado un gran edificio de cartón-piedra donde se acaba sacando conclusiones sobre la genética y la neuroquímica de la esquizofrenia. Entonces, estamos ahí en un nivel quinto de especulación. Vamos a bajar al primero a ver si tenemos razón para especular tanto o no, ¿no? Entonces, es verdad que es heterogénea en cuanto a la multiplicidad de puntos de vista que hay entre los especialistas, entre nosotros, sobre la esquizofrenia. Y es heterogénea en cuanto que la misma esquizofrenia es amalgama, es mezcla, es contraste, es superposición. Bien. Avanzo un poquito, simplemente para que sepáis que la definición, ya que es Bloiler el que define este concepto, el que lo constituye, Bloiler dice, fijaros qué dificultad hay ahí a la hora de, incluso de desde el punto de vista sintomatológico a dar un orden, a hacer, establecer un orden ahí. La esquizofrenia tiene, desde el punto de vista diagnóstico, es decir, sintomatológico, dos grupos de síntomas. Unos que son los síntomas fundamentales y otros que son los accesorios. Voy a deciros cuáles son los accesorios. El delirio, la alucinación, los trastornos de la memoria, los trastornos de la percepción, el síndrome catatónico. Cualquiera de nosotros lo reconoce eso rápidamente. Ve a uno que dice cosas raras y se delira. Bueno, o sea que los síntomas accesorios de la esquizofrenia los conocemos bien. ¿Cuáles son los síntomas fundamentales? Es decir, los genuinos de la esquizofrenia. Aquí ya empezamos a... Aquí Bleuler ya se empieza a pillar los dedos con la puerta. Porque los síntomas fundamentales o básicos pues son los trastornos de las asociaciones de ideas, los trastornos de la afectividad, la ambivalencia, la predilección de la fantasía en oposición a la realidad o autismo. Bueno, nos podemos hacer una idea de todo esto, pero ¿cómo le dices a un tío? Esto es un trastorno de las asociaciones y esto otro no. ¿Cómo le decimos? Mira, este tiene, es más autista que este otro. Autista en el sentido bleuleriano, no en el sentido que después se habla de niños o de personas autistas, ¿no? Pues fijaros, no voy a insistir en esta cuestión, es simplemente trasladaros la idea de que la definición, incluso desde el punto de vista fenomenológico de la esquizofrenia, es muy complicada. Porque lo accesorio se define bien, pero lo fundamental, lo que daría carta de naturaleza a la enfermedad, nos perdemos un poco. Bleuler, que es el que lo escribe. Y Bleuler es un superdotado de la observación. Después hace otra división más y dice, bueno, no conforme con todo esto, dice, vamos a ver, los síntomas de la esquizofrenia se dividen en primarios y secundarios. Y ahí ya lo complica todo más. Dice, ¿cuáles son los síntomas primarios? Dice, los que derivan del proceso causal, cerebral. Bueno, esto ya es pegar un salto, ¿no? Estábamos jugando al hockey y ahora nos ponemos a nadar. Los que derivan del proceso causal. Bleuler dice, con toda seguridad es un proceso cerebral. Digo, no, la seguridad la tendrás tú, pero ¿dónde están las pruebas? ¿No? Y los síntomas secundarios, los contrarios a los primarios, son en cambio las reacciones de la psique enferma a algunos procesos internos o externos. Es decir, pues los caracteres de la personalidad que hacen que determinadas personalidades se lo tomen de una manera lo que les pasa, se supone que en el cerebro, o no. ¿Veis que todo esto suena un poco... Bueno. Hay, no obstante, desde el punto de vista de la descripción, aspectos con los que todos nos hemos familiarizado después, desde el punto de vista fenomenológico. Por ejemplo, Schneider, Kurt Schneider, dice, los síntomas de primer rango para el diagnóstico de la esquizofrenia. Aquí ya nos vamos a poner de acuerdo todos. Eco del pensamiento, pensamiento impuesto, pensamiento divulgado, voces que dialogan entre sí, tal. Esto ya lo conocemos todos. Bueno, pero claro, no podemos crear una enfermedad simplemente por una descripción de cuatro elementos diagnósticos. ¿Qué hay debajo? En el que hay debajo es donde empiezan donde las cosas nunca estuvieron nada claras, ¿no? Minkowski, otro de los autores importantes de la esquizofrenia, lo que estudia sobre todo es la relación de la esquizofrenia, más allá de lo que Bleuler decía, en algo que es verdad, que tiene razón, y después Lacan, hay muchas resonancias de Lacan de esto que dice Minkowski, ¿no? La pérdida del contacto vital con la realidad. Lo que Lacan podíamos entender, de alguna manera, lo que llama la juntura misma, ¿cómo es la forma?
Más íntima del sentimiento.
Del sentimiento de la vida, ¿no? Pues es esto que Minkowski le daba tanta importancia de la falta de una especie de contacto vital, ¿no? Bueno, en fin, hay una serie de autores que se dedicaron a tratar de estudiar todo esto y fueron dando sus pinceladas, etc. Yo os daré después, al final, mi punto de vista, puesto que esto es opinable, sobre lo que yo más o menos entiendo por la esquizofrenia. Desde el punto de vista descriptivo, un esquizofrénico, si pudiéramos hacer la abstracción, vamos a hacer la abstracción teórica, por supuesto, de lo que podría ser un esquizofrénico puro, a diferencia de un paranoico o de un melancólico, ¿no? Un esquizofrénico puro sería alguien, digamos, que ocupa una posición pasiva, ¿verdad?, de receptor, es decir, alguien que está sin el otro, que está en el uno. Esto sería el esquizofrénico llevado a su extremo. Sería el sujeto para el que no existe ni el otro. Por lo tanto, no hay posibilidad ni de delirar. Si no existe el otro, si el sujeto está en el uno, en la soledad absoluta, radical, es decir, en la perplejidad, creo que la gente que es psicóticos me seguís aquí perfectamente. Si está en la perplejidad, ¿cuál es la experiencia de este sujeto? La fragmentación total. El lenguaje está disuelto y el cuerpo está roto. Pero, a diferencia del paranoico, digamos, el esquizofrénico puro, como la abstracción, no sería capaz de formular ningún tipo de axioma explicativo que le diera una unidad y inventar a un otro con el que delirar. Por eso hay esas relaciones tan constantes entre la esquizofrenia pura y la paranoia pura, lo que se llama la paranoia esquizofrénica o la esquizofrenia paranoica. Es decir, donde ese estado, se puede decir así, de perplejidad, de fragmentación, de ruptura completa, digamos, se contrabalancea con la invención de un otro, con la invención de un axioma, con la, digamos, el recurso al delirio. ¿Se entiende? Pues yo creo que los que ven psicóticos esto lo... Y todo eso naturalmente porque sin la cobertura que aporta la distinción entre lo simbólico y lo real, el esquizofrénico vive en ese sentido, el esquizofrénico puro vive lo que sería la xenopatía. Es decir, es un sujeto que está únicamente influenciado desde no se sabe dónde y que le cabe, digamos, su cuerpo está roto, su pensamiento está, digamos, fragmentado, roto, se le meten cosas en la cabeza, se le sacan cosas, pero él está perplejo. Eso sería el punto tope, se puede decir así, del estado esquizofrénico, ¿no? Sin la cobertura que aporta la distinción, digo, de entre lo simbólico y lo real, el esquizofrénico vive a la intemperie de la xenopatía sin posibilidad de esconder sus secretos, porque no hay dentro ni fuera. Está la intemperie. Un esquizofrénico es el que no puede mentir, porque entre otras cosas el de al lado le lee lo que tiene en la cabeza o le mete lo que quiere meterle en la cabeza. Allí donde las palabras se han vuelto literales, cosificadas, pura materia que retumba en su pensamiento o se adensa y circula por su cuerpo. Eso sería la esquizofrenia. Esto es una construcción que yo hago, teórica, ¿verdad? Donde, digamos, ¿qué sería la esquizofrenia pura? Pues este estado, ¿no? Freud, la descripción de Freud, o yo la sigo y me apoyo para decir todo esto en la medida que para lo que Freud destaca principalmente es la fragmentación del cuerpo, lo que él llama el lenguaje de órgano, esa querencia especial que Freud dice del esquizofrénico por el lenguaje un poco hipocondríaco, es decir, por el lenguaje donde, referido a los órganos del cuerpo, ¿no? Eso por una parte destaca Freud. Y a Freud lo que le llama la atención mucho de la esquizofrenia, que abunda un poco en lo que yo decía antes, o que yo abundo en lo que decía Freud, mejor dicho, es la predilección que tiene, dice, por un lenguaje muy elevado y muy un poco abstracto, dice Freud, ¿no? Que es lo que constituye esta especie de dicho esquizofrénico, ¿no? Después os hablaré un poquito más de esto, ¿no? Estas son las cosas que le llaman a Freud la atención, ¿no? Y el repliegue sobre sí mismo. Bueno, como voy mal de tiempo, voy a esto de las formas clínicas, lo paso muy rápidamente. Las formas clínicas de la esquizofrenia siempre se han descrito. La forma paranoide, que es donde hay un sujeto inventa un otro, puede a partir de ahí formular un axioma, el otro me tal cosa, y a partir de ahí delirar. La forma catatónica, es verdad que hay catatónico, en el mundo civilizado, en el primer mundo no existe la catatonía. Si queréis ver catatónicos tenéis que ir a Buenos Aires o a Sudamérica o a algunos países pobres. Ahí se ven catatónicos. Aquí ya no hay. Yo sobre el único catatónico que he visto lo he visto en Tucumán. Pero aquí yo no he visto ningún catatónico nunca. No hay catatónicos. Yo ni creo que vi uno, pero era africano, joder.
¿Por qué?
Bueno, pues es una buena pregunta. No, es una buena pregunta. Sí. En fin, la catatonía es una locura, ¿verdad? Si cogéis en cambio el libro de Bleuler, el tratado de psiquiatría que escribió después, hay páginas enteras dedicadas a las fotos con los catatónicos. Los sacaba al patio y están todos ahí así. Entonces hubo catatonía. Ahora no hay. ¿Por qué? Porque un sujeto, en el caso de que sea un síntoma esquizofrénico, no necesita ya recurrir a ese tipo de... No lo sé, yo no lo sé. Bueno, tengo algunas ideas, pero no son buenas, ¿no? Bueno, la catatonía, la hebefrenia, que es la forma más estúpida de la demencia, con el lenguaje con esta especie de arabescos que parece que están hablando de cosas elevadísimas y en realidad están diciendo majaderías, la sonrisa boba, todo este tipo de cosas típicas de la de la hebefrenia. No voy a entrar en las formas estas. Bleuler describe incluso una forma simple que sería la que estaría caracterizada por los síntomas fundamentales, que es muy difícil decir desde el punto de vista sintomatológico cómo se describe eso, y una forma latente, que es la más común, dice el de la esquizofrenia. La mayor parte de los esquizofrénicos, dice, son esquizofrénicos latentes. ¿Qué es la esquizofrenia latente? Estoy convencido de que es la forma más frecuente, si bien estas personas no se ponen en tratamiento. Suscitan la sospecha de esquizofrenia personas que son irritables, extrañas, caprichosas, solitarias o exageradamente puntuales. A menudo se descubre un síntoma catatónico o paranoide oculto y se producen en la vida ulterior exacerbaciones que demuestran que cualquier forma de enfermedad puede seguir un curso latente. Es decir, que llama la atención que este hombre que estuvo toda la vida en un manicomio pensaba que la mayor parte de los esquizofrénicos estaban en la calle. A la hora de diagnosticarlo le pasaba como pasa ahora con la psicosis ordinaria, que una cosa es decir, este está catatónico, ¿lo veis todos? Vale, pues está catatónico, pero este otro... Pero es una idea, es muy, muy, muy curioso lo que plantea Bleuler. La mayor parte de los esquizofrénicos son los que no se sabe cuáles son. Bueno, vamos ahora a los asuntos un poco de la patogenia, ¿no? A ver, no voy a hablar en absoluto de la etiología, es decir, de la causa, porque creo que es mejor que no hablemos de la causa cuando tratamos de una cosa tan compleja. Creo que de la patogenia sí podemos hablar, es decir, de los mecanismos de formación de síntomas. Bueno, yo creo que hasta ahí nos atrevemos y creo que podemos hablar con prudencia, con método y con circunspección incluso. Pero de la etiología yo creo que es mejor, por respeto, no metes en esos fregados. En fin. Bueno, ¿cuál sería? ¿Qué mecanismos estarían en el... ¿cuáles serían los mecanismos de la formación de los síntomas en la esquizofrenia? Bueno, para responder a esta pregunta vamos a abrir, se puede decir así, un campo al menos especulativo de dos tipos, ¿no? La primera pregunta es, ¿la esquizofrenia es un hecho de la naturaleza o es una construcción histórica? Bueno, ahora voy a tratar de argumentar por ello. Y la segunda cuestión, que deriva de la primera, es si, evidentemente, yo al menos así lo he creído leer en la literatura, porque la he leído bastante en ese sentido, no existen descripciones de alucinaciones verbales hasta primeros del siglo XIX, ni siquiera existía la palabra alucinación hasta que Esquirol un día dijo, vamos a tener que inventar una palabra para estos locos que no ven cosas, sino que las oyen, los vamos a llamar alucinaciones. No existía. Quiere decir que podemos pensar igual, que a lo mejor esto que llamamos esquizofrenia, el hombre roto, el hombre hablado, el hombre al margen, aislado del vínculo, que a lo mejor esto es una cosa muy de ahora. Que antes había melancólicos, paranoicos, obsesivos y todas estas cosas, pero la esquizofrenia igual tiene que ver con algo distinto, que es un producto de la modernidad. Diréis vosotros, joder, qué friki es este hombre. Bueno, esto está muy estudiado. La verdad es que hay muchos autores que se han, no todos, los más prosaicos, como Kreper, dicen, esto es que existió de siempre. Bueno, ¿por qué? A no ser, nunca me lo planteé, pero ¿por qué no va a existir de siempre? Bueno, pero realmente cuando uno empieza a hacer, a estudiar la historia de la subjetividad, puede ver de distintos aspectos. Bueno, hay un autor, por ejemplo, Rafael Huertas, al que conocéis, y Enric Novella, han escrito un texto sobre el origen también, que coincide con el texto de Colina y mío, el origen histórico de la esquizofrenia. Y ellos ven una serie de factores de industrialización, etcétera, etcétera. Marino Pérez, el que os mencionaba antes, que es un psicólogo conductista, dice, parece mentira que yo, que soy radical conductista, me entienda contigo. Y sin embargo es un hombre culto que estudia, dice, no, esto tiene que ver con la conciencia y con la nueva aparición de un yo solipsista, reflexivo, y no sé qué. Bueno, se hace sus composiciones, que eso no existía antes. Y entonces empieza a hacer una historia desde Descartes, etcétera, etcétera. Bueno, le cuadra un poco todo esto. Hay una especie de espacio interior distinto, ¿no? Pero John Redd, Luis Sass, Bental, hay muchos autores que se han preguntado estas cosas y que han dado algunas respuestas. Incluso Timothy Crow, a quien Carlos Fernández conoce perfectamente, Timothy Crowe, también es partidario, es un neurobiólogo, un neuropsiquiatra, también es partidario de la que la esquizofrenia es una cosa muy reciente. ¿Por qué? Se despertó un virus con la industrialización y jodió el cerebro de la gente. Bueno, en fin, que hay hipótesis de todo tipo, ¿no? Fastidió la cosa del lenguaje y de pronto apareció la esquizofrenia. Bueno, como veis, hay factores sociales, históricos, etc. Yo creo que uno de los... Yo no sé por qué exactamente. Sí que puedo remontarme al hecho de que si lo genuino de la esquizofrenia es el hombre hablado, el hombre, el xenópata, el hombre que es hablado, que el lenguaje habla a través de él, pues eso no existía antes. Dice vosotros, joder, en la Biblia salen muchas descripciones de voces, pero no son voces esquizofrénicas, son voces de conciencia. Entonces, si estos, las descripciones las tenemos recientemente, ¿verdad? A lo mejor es que esto ha aparecido muy... ¿Por qué? Bueno, pues porque hay una serie de cambios importantes que yo no sé. Esto es una hipótesis. Colina y yo escribimos un libro sobre esto. Bueno, pues es muy bueno, muy... Cada vez que lo leo me da un subidón, porque es muy especulativo y está muy bien organizado, pero hay un espacio, una soledad distinta que aparece cuando Dios se jubila. Así que si Dios está... Dios garantiza, dice Dante, Dios garantiza la paz universal. De pronto Dios está en el cielo y organiza todo el funcionamiento astral, el movimiento de los planetas. De pronto, si Dios no está, el hombre... ¿Qué hace? Pues como Pascal dice, me aterra el silencio eterno de los espacios infinitos. Y eso que Pascal era creyente profundamente. Es decir, que de pronto aparece una soledad muy distinta. El caso es que, sea por una razón, por otra, porque yo no... Es decir, que esto es todo muy especulativo. Y lo que sí creo que se puede constatar, creo, es que hay un cambio en la relación del hombre, del sujeto, con el lenguaje. Y que es un cambio que históricamente antes no se veía. Donde el lenguaje empieza a emanciparse y empieza, digamos, a tomar una cierta autonomía con respecto al sujeto y a la voluntad del sujeto. Y que de pronto antes el sujeto hablaba al otro y ahora de pronto el sujeto es hablado y el lenguaje lo usa para hablar a través de él. Esto es una experiencia muy, 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 muy especial. Entonces, fijaros que todo el siglo XIX aboca un poco hacia esa conclusión. Las experiencias de los alucinados, de las que habla Esquirol, Vallarger, de las que hablan prácticamente todo, Seglas, Clerambault, que es el máximo estudioso de todo esto, y lo que cuentan los filósofos y los escritores. ¿Cómo poder pensar una obra como la de Virginia Woolf en el siglo XVII? Impensable. O Joyce, donde el lenguaje habla solo. Y se retrata la vida mental, es decir, el lenguaje de la persona. Es decir, que hay algo, digamos, donde el lenguaje empieza a configurarse para nosotros de otra manera, lo empezamos a vivir y a experimentar de otra manera. Y probablemente el que va más adelantado en todo eso ha sido el loco, que es normalmente el que está más indefenso, el que tiene menos parapetos, donde lo simbólico no funciona como un paraguas tan potente y se le vuelve demasiado real, ¿no? Bueno, esta es una hipótesis, ¿no? Bueno, el caso es que a partir de esta hipótesis, ¿verdad?, nos podemos preguntar, porque precisamente la esquizofrenia de lo que trata es de esa especial relación que el sujeto tiene con el lenguaje, ¿no? De manera que el esquizofrénico por excelencia sería, como hablábamos antes Juan de la Peña y yo, el xenópata. Es decir, el hombre hablado, el hombre roto, ¿right? El hombre hablado, es decir, un sujeto donde el lenguaje, de pronto, es, lo veíamos esta mañana en el caso que esta tarde, en el caso que presentamos en el Gregorio Marañón. Camina de casa de la madre a la casa del padre, donde no hay nadie, se pierde, se confunde, digamos, entra una especie de perplejidad, llega a casa del padre, que no está naturalmente, mira un libro que hay ahí de religión y de pronto le habla a Dios. Esto es una experiencia donde de pronto el lenguaje empieza a hablar. O el otro le habla, si queréis. Este era un esquizo con un pie en la paranoia. Pero una paranoia chata, Roma, no... Bueno, entonces, esto da una perspectiva. Estoy haciendo un resumen muy resumido, etcétera, etcétera. Esta hilazón que trato de... con la que voy a concluir, nos lleva a pensar... Como se ve en las obras de los escritores o de los filósofos, en Heidegger o en todos los teóricos del lenguaje después, lo que Lacan o Seglas plantea, lo que Seglas plantea, ¿no? Vamos a citar a Seglas, dice, me he pasado 50 años estudiando las alucinaciones y ahora me voy a jubilar. Te voy a escribir en este prólogo que escribo al tratado al libro de Henri Ey, dice, tengo que corregir toda mi teoría de las alucinaciones. Dice, las alucinaciones no son una patología de la percepción, son una patología del lenguaje interior. Todas. 1930 y algo. Fijaros después que Lacan enrosca con todo esto y nos presenta, ¿verdad?, al sujeto hablado, pero no solo esquizofrénico, sino que todo el mundo, y lo dice Lacan al final de su obra, dice, si sobre el automatismo mental, dice, todo mundo sufre automatismo mental, contesta en una presentación. Es decir, que el automatismo mental, el hombre hablado, el hombre manipulado desde otro lugar, eso es algo general. Voy terminando y cito las palabras del inicio de Santiago Castellanos, ¿verdad? Cuando decía, es verdad que todo el mundo en ese sentido tiene ese germen de experiencia esquizofrénica, si queréis decir así, en cuanto que es la experiencia del cuerpo fragmentado, la experiencia del sujeto hablado por el otro y la experiencia de la soledad radical, completa. Entonces, Lacan ahí, creo que es lo más importante que él aportó en ese sentido como pensamiento a este mundo, de este ámbito de las esquizofrenias, cómo hay un hilo rojo que conecta la experiencia del gran xenópata, del hombre hablado, del loco que está en el que Dios le atruena con palabras, con la experiencia del sujeto normal. Salvo que la pregunta se suscita, por ejemplo, y lo comenta así, incluso en la apertura, me parece, de la sección crítica, la pregunta cojonuda dice, es ¿por qué no todos somos xenópatas? Bueno, pues verdad, porque algunos tenemos la facultad de poder echar mano de una represión, de una especie de goma de borrar y olvidarnos de ciertas cosas que nos perturban demasiado. Es decir, dicho con palabras de Lacan, del propio Seminario 3, no tomarnos de todo el ser en serio ciertas realidades, ¿verdad?, que están ahí y que no queremos ver, porque es que el Sarastóvense es un sí, está loco. Esto lo dice Lacan, no lo dice con estas palabras, pero es lo que viene a decir. ¿Cuál es la diferencia entre un loco y un cuerdo? Pues que el loco es demasiado riguroso y se toma todo demasiado en serio. O le da una vertiente de verdad y de convicción. Es decir, el hombre de la calle dice, pasa al máximo. Que es así, ¿no? Bueno, concluyo entonces con esto, ya que paso todas estas páginas. Ya que puestos a opinar sobre la esquizofrenia, concluyo con 4 consideraciones. Diría, como conclusiones, antes de darle la palabra, que desde el punto de vista descriptivo de todo esto que hemos visto, desde el punto de vista de la psicopatología psiquiátrica, la esquizofrenia es un conjunto heterogéneo de experiencias, un totum revolutum que pone en cuestión esta supuesta enfermedad, tan enfermedad crónica, similar a la diabetes, etcétera, etcétera. Parece que todo esto está un poco en entredicho, ¿no? En segundo lugar, creo que desde el punto de vista patogénico, si tuviéramos que elegir un mecanismo, si yo tengo que elegir un mecanismo de todos los que hemos hablado, que diera cuenta de cuál es lo genuino, en mi opinión, de la esquizofrenia, para mí, en mi opinión, yo diría que es la discordancia. La discordancia es un término que creó un psiquiatra francés que se llama Philippe Chaslan. Y entonces, él, yo creo que esto, a ver si sé transmitiros. Voy a contaros un caso de Chaslan para a ver si soy capaz de transmitirlo. Dice, es uno de sus casos. Dice, un paciente, expresa sus ideas de grandeza y sus ideas de envenenamiento y muerte, no con indiferencia, sino con una mímica y una sonrisa irónica, sin ningún trasfondo emocional que contraste con la grandeza o la atrocidad de su supuesta situación. Discordancia quiere decir que lo desconexión, es decir, contradicción, que lo que tenía que expresarse con horror o con angustia, de pronto es un delirio de envenenamiento que es vivido con hilaridad. Hay algo que no concuerda, esa falta de concordancia. Eso que es lo que debería de presentarse en armonía o en concordancia se presenta disarmónico. Estas imágenes que Chaslan va lanzando en el libro, que es un libro de 1000 páginas de la semiología clínica, con los casos que va poniendo, uno dice, A mí esto me suena mucho a todo lo que habla Lacan al final con lo del nudo Borromeo y todo esto, donde todo está suelto. No hay jerarquía, lo simbólico, sino que está todo desorden. Es decir, lo que podía ir junto va en planos, digamos, contrarios. Por ejemplo, el análisis, yo creo que Lacan hace, luego me diré si de que es muy, muy fuerte también, ¿no? Para apoyarlo todo como una hipótesis diagnóstica. Cuando Joyce cuenta el retrato del artista adolescente, le dan una paliza con unos rabos de berza y lo dejan magullado, dice Lacan, dice cualquier clínico, lo dice en el seminario 23, cualquier clínico un poco perspicaz diría, joder, esto llama la atención porque es la experiencia que este hombre tiene, que le están apaleando y le dan una paliza, dice, es que ni se irritó, ni se cabronó, ni sin nada. Es como si el afecto discordara de la humillación, de la paliza. Yo creo que estas imágenes Lacan, que las conocía muy bien, porque aseguro que a Saslan lo conoció y lo leyó, están muy presentes. Lacan habla poco, como decía Santiago Castellanos antes, de la esquizofrenia, pero está, a mi manera de ver, está la esquizofrenia, la fragmentación, la división, la discordancia, está en su pensamiento continuamente dando vueltas. Creo que, aunque no hable de esquizofrenia, él piensa esa discordancia esencial del ser o del sujeto que está siempre presente ahí. De manera que él incluso tiene que inventar la cuestión del santón o de algún tipo de anudamiento distinto para dar un poco de concordancia a todo eso. Bueno, a mí me gusta, a mí me inspira mucho cuando leo a Charlan, leo estas cosas. Esto en cuanto a los mecanismos patogénicos. Con respecto a la experiencia, ¿cuál sería la experiencia genuina de la esquizofrenia? Pues ahí estoy de acuerdo con el doctor Juan de la Peña, ¿verdad? Lo mejor que se ha escrito sobre la esquizofrenia es lo que escribió Clérambault. Y lo que llamó Clérambault pequeño automatismo mental y gran automatismo mental. O lo que llamamos nosotros xenopatía. Desde el punto de vista de lo que es la experiencia de un esquizofrénico, eso es lo más denso. ¿De acuerdo? Y por último, desde el punto de vista de la patogenia, aquí hay que ir naturalmente a Freud. Yo creo que aquí Freud, cuando analiza, ya termino, el caso de Emma de Víctor Taus, ¿verdad?, pone el énfasis rápidamente en la cuestión del cuerpo, en el lenguaje de órgano, el torcedor de ojos, y en el lenguaje, en las alteraciones del lenguaje tan elevadas que ven los esquizofrénicos. Y dice que las palabras se vuelven cosas, o que lo simbólico, esto lo dice Lacan, se hace real, ¿no? Entonces creo que estos dos elementos, el cuerpo, el lenguaje, y el tercer elemento con el que Freud caracteriza la experiencia esquizofrénica, por decirlo así, es que es el autoerotismo, el repliegue sobre uno mismo, la regresión autoerótica. Yo creo que es lo que mejor da cuenta de eso que podemos llamar el esquizofrénico, que es por excelencia el hombre roto, el hombre hablado y el hombre solo por excelencia. Yo creo que hasta aquí suficiente.
Bueno, le agradecemos a José María esta manera que él tiene de transmitir la historia psiquiátrica y también del psicoanálisis, que evidentemente no responde a una cronología, que sería un rollo aburrido y estéril, sino que él va seleccionando las cosas que a él le han hecho vibrar. Eso está bastante claro, que le han sugerido, que ha podido contrastar con su propia clínica, que son muchos años de ver muchos pacientes, y ver cómo evoluciona esta concepción de la esquizofrenia y plantearse las cuestiones, las preguntas pertinentes para romper esos saberes establecidos, ¿no? Podríamos decir las sombras de la esquizofrenia. Me ha gustado mucho, porque en realidad son como ese conjunto tan heterogéneo que en realidad todo cabe en él y al mismo tiempo no se atrapa de ninguna manera. Es decir, que sobran las palabras porque hay algo de lo innombrable, me parece, ¿no?, que se escapa. Por eso cuando Lacan dice que la esquizofrenia, todo lo simbólico es real, También para los clínicos hay un real, me parece ahí, ¿no? Que no en todas las psicosis es el mismo, pero hay un real que provoca una inmensidad de teorías, una inmensidad de palabras que al mismo tiempo no hacen sino tanto más cuanto que no hay ninguna que pueda verdaderamente discernirlo bien. Y luego ya el tema causal, ya ese es el delirio, ahí no nos metemos, aunque también Lacan en algún momento planteaba cosas de esa madre que portó el feto como si fuera un puro objeto, etcétera, pero esas cosas también yo creo que hay que desecharlas, pero ya ni digamos la causa genética, es decir, nos la llevan vendiendo no sé cuánto tiempo de manera nos la llevan y la siguen vendiendo, y las universidades siguen y los científicos siguen planteando el gen de la esquizofrenia, y sin embargo no está demostrado, bueno, que lo demuestren y que encuentren un tratamiento, bienvenido sea, pero por ahora eso realmente no es así. Pero haremos bien en no meternos con la causalidad del padre que faltó y la madre que portó al hijo de Ola, o la madre fría nevera del autista, etcétera, que también nos ha metido a los psicoanalistas en jardines muy complicados. Entonces, en ese sentido, es verdad que las causas, o sea, lo que tú has planteado como fundamental lo han dicho los psicoanalistas, es decir, al final de tu charla, después de hacer todo este despliegue, es Freud, y mira que Freud tampoco tenía una clínica con la psicosis muy abundante, para nada, ¿no? De hecho, él inventa el psicoanálisis como tratamiento para la neurosis, pero esta cuestión, las palabras se vuelven cosas, la introversión de la libido, el autoerotismo y la desconexión, ¿no? Me parece que es formidable. Y Lacan, yo creo que también ahí, digo, porque en esta selva de teorías, al final ahí se puede reducir a estos dos, tres postulados freudianos y, bueno, y a las cuestiones que plantea Lacan, aunque es verdad que con la esquizofrenia. Entonces, vamos a abrir las preguntas de la sala. A mí me gustaría saber qué piensas tú sobre el autismo infantil. Porque hay algunos colegas que lo plantean como una esquizofrenia ultra precoz.
No he trabajado nunca con niños, no te puedo decir. He leído los libros clásicos que se leen, de Malval, etcétera, pero no tengo una opinión personal sobre eso.
Muy bien, pues abrimos la sala. Aproveche. ¿Qué le tenemos aquí?
No, yo quería decir, agradecer tu recorrido, siempre me encanta escucharlo, ese modo, como decía Rosa, que tienes de transmitir, ¿no? Trayendo a todos los trabajos anteriores de la historia de la psiquiatría y todos los autores que han pensado todas estas cuestiones, pues me gusta esto. Y lo que he escuchado en lo que decías es que actualmente se sigue hablando en el neuropsiquiatra que han nombrado, en que la causalidad, aunque no hablemos de eso, pero nombran siempre el cerebro, como que, y en la psiquiatría, la historia psiquiátrica primaria, hace mucho tiempo, hubo, no sé si fue Quirón o Pinel, quien dijo que basta, ¿no? Que no se trataba de, no se encontraba en el cerebro ningún daño, ninguna cuestión que pudiera justificar la fenomenología que había. Entonces, digo, por eso decía que hoy todavía se mantiene con lo que ofrece la ciencia, evidentemente, pero se sigue buscando la localización o la causalidad en el cerebro, que es una confusión, ¿no? Porque cerebro y mente me parece que también hay un lío. Bueno, no sé.
Estoy de acuerdo, Mónica. Yo la cuestión, por eso traía una cita de un autor muy reputado, que opinaba precisamente sobre el desconocimiento que tenemos ahora, ¿verdad? Sobre la, incluso que no había, ni con el paso del tiempo estaba tan claro que íbamos a encontrar una causalidad. A mí me gusta en este sentido recordar un pasaje del libro de Pinel que mencionabas ahora. Hay un momento en el libro de Pinel donde dice, aquí tenemos hemos practicado autopsias a los locos que se han ido muriendo aquí, a toda la gente que estaba en el hospital. Y de aquí tenemos uno que tenía un tumor como el huevo de una paloma. Dice, ¿pensaréis que era un loco? Dice, ¿qué va? Dice, era un trabajador del hospital. Dice, no ha dado signos de locura. Dice, no. Que sí, que él le parecía que porque incluso habiendo cosas en el cerebro no tenía por qué la gente estar loca. Yo creo que, en mi opinión, Ari, todo el mundo tenemos unas hipótesis acerca de la causalidad, nos sentimos más familiarizados con unas teorías que con otras. Pero yo creo que deberíamos de ahorrárnoslas para entrar en batalla contra otros que piensen de otra cosa distinta, porque el problema es que ahí ya no hay más debate. Esto es lo mismo cuando a dos personas les gusta el fútbol y uno es del Madrid y otro es del Barcelona. Bueno, si se ponen a hablar de lo bien que juega tal o cual o de lo tal, te puedes poner de acuerdo. Pero como ya saqué el escudo a pasear, ya te perdiste. Entonces, nosotros hemos abusado bastante a veces con estas cuestiones de la... Yo creo que eso no lo debemos sacar a pasear porque no... Más bien, tenemos que ir... La indagación nuestra tiene que ver con la experiencia del sujeto, al que llamaremos esquizofrénico, como sea, y ver qué tipo de suplencia de cazador le podemos ir, hacia dónde lo podemos ir orientando. Pero esto sí que no, y para eso nos viene muy bien tener todo lujo de detalles de lo que son este tipo de experiencias, porque ahí, aun viendo poco, vemos algo, vemos por dónde puede ir él, por la propia estructura, por el propio tipo clínico, y por dónde no puede ir de ninguna manera, dónde está el tope o el real donde este sujeto no puede transitar. Entonces eso nos viene muy bien. De manera que o sea, he hecho una especie de como de camino inverso, ¿no? Antes era más teórico y ahora las teorías las voy dejando más de lado, ¿no? Porque me parece que hay que volver un poco a esa simplicidad. Es un camino personal, ¿verdad? No lo recomiendo que la gente lo haga, pero a mí me ayuda más eso a estar con los pacientes, no sé, me da más tranquilidad que no la gran especulación teórica, que me estaba como más preocupado de que me cuadraran las cosas. Esto es, cada uno tiene su neura, yo tengo esta.
¿Desde qué posición te acercas tú a este sujeto de la clínica?
Nosotros vamos a hacer ahora, a finales de septiembre y primeros de octubre, aquí algunos residentes, algunos compañeros nuestros, vamos a hacer unas jornadas sobre el tratamiento, se van a llamar así, la psicoterapia de la psicosis. Vamos a hacer unas jornadas porque creo que a estas alturas queremos empezar a aportar ciertas cuestiones, incluso con publicaciones, con estadísticas y cosas de estas, para que se refleje que, bueno, pues que hay psicoanalistas, que trabajamos con psicóticos, con esquizofrénicos, y chicos, que sacamos muchos casos adelante. Entonces vamos a empezar a hacer todo esto con pacientes, con números, para publicarlos pues, en las actas escandinavas, si nos lo admiten, o donde sea. Vamos a... Porque hay que seguir ese juego, aunque nos inventemos los datos. Bueno, esto que lo borramos. Que le den morfía, porque eso es lo que hace todo el mundo.
No hay nada grabado.
Pero en realidad, quiero decirte, me da igual, porque el asunto es que tenemos que empezar... Yo creo que para nosotros la estrategia ahora es hablar el mismo lenguaje que el contrario y no caer en los defectos que cae el contrario. Entonces, ¿cómo te abordas esta cuestión? Bueno, la esquizofrenia tiene un punto un poco especial con que es diferente a lo mejor de un paranoico o de un melancólico. Hay esquizofrénicos que, bueno, están más esquizofrénicos ahora, pero están más paranoicos o más melancólicos, ¿no? Es decir, estos son los polos de la psicosis. Pero bueno, con un esquizofrénico, yo creo que con la esquizofrenia, principalmente, lo que hay que hacer es un ejercicio interior de no sorprenderse por la contradicción. Porque la gente especialmente apegada a la lógica, a una cierta cuadratura de su neurosis y tal, no trabajan bien con la esquizofrenia. Para trabajar con la esquizofrenia hay que estar un poco chiflado. O admitir al menos que uno no entiende nada, o que para el otro las cosas... Que el orden de la esquizofrenia es un orden desordenado para nosotros, que no somos esquizofrénicos, ¿no? Entonces, a partir de esa premisa, te puedes acercar. El esquizofrénico es una persona como cualquiera de nosotros. Está más solo que nosotros. Y a partir de esa soledad es como puedes empezar a vincularte un poco a él. Creo que con la esquizofrenia también hay que tener, introducir una variedad también en lo que sería el tratamiento, que sería lo que se ha llamado en el ámbito nuestro la práctica entre varios, o bueno, como se hacía tradicionalmente, como hacía Rosen o Frieda von Reichmann, etcétera, pues lo que ellos tenían, o ellas, meternos por medio de una enfermera o cosas de estas. Es decir, hay que diversificar un poco a veces la transferencia. Porque hay gente que tiene que hacer un trabajo más de zapa, los esquizofrénicos, cuando se ponen muy locos, pues hay que ir a casa, levantarlos, acompañarlos a ciertas cosas. Entonces, el terapeuta, el que lleva la psicoterapia, si queréis, si me permitís esta palabra, el tratamiento psíquico, debe estar en una posición distinta del que tiene que hacer ese otro tipo de funciones, no, digamos, separarlas. Separarlas. Entonces, esa es una perspectiva, pero por lo demás, ¿qué aportas a un esquizofrénico? La presencia, la voz, un cierto entusiasmo y delirar con él. Estar dispuesto a ni entender ni molestarte porque no entiendas.
Santiago.
Sí. Un pequeño comentario y una pregunta, porque bueno, para el psicoanálisis finalmente hay el campo de la locura y de la psicosis, que es la particular relación de cada sujeto, uno por uno, en relación al lenguaje y al goce, ¿no? Y eso es una posición subjetiva que, como dices, has dicho, es la heterogeneidad en la crítica y la búsqueda de soluciones singulares para cada uno. Entonces tomamos los tipos clínicos.
¿Perdón?
Tomamos la referencia a los tipos clínicos. Mm. Hacemos un uso de ellos,
sí, sí.
Las clásicas. Sí. Y a mí siempre me ha llamado la atención lo siguiente, que es lo que te quiero preguntar. Porque los tipos clínicos, paranoia, melancolía, esquizofrenia, que es una discusión que viene de lejos, esto. Los dos tipos clínicos que encontramos con más consistencia, más consistentes, son la paranoia y la melancolía. Es decir, son las dos posiciones más primarias del sujeto que frente al lenguaje y al goce se colocan como inocentes o como culpables. Son dos polos que cuando se presentan en la clínica son muy claros, tienen una consistencia. El polo de la esquizofrenia es más inconsistente y lo que me llama la atención, que esta pregunta que te quiero hacer, es la paradoja que hay entre el hecho de que aparentemente el discurso de la ciencia se orienta en la lógica de las consistencias y no de las inconsistencias, y sin embargo, en el campo de la psiquiatría ocurre al revés. Es decir, si tienes alguna hipótesis, ¿por qué finalmente la perspectiva bleuleriana de la esquizofrenia se impuso históricamente frente a Kraepelin de la demencia precoz, aunque ambos tenían la idea de que el foco, el origen primario, era del lado neurológico y del déficit? Pero finalmente ya la esquizofrenia ha colonizado todo el campo de la clínica de la locura y del diagnóstico del DSM. Y al mismo tiempo es más inconsistente. Hay una como una paradoja interna que me gustaría conocer tu opinión. Porque en otros campos del discurso de la ciencia, de la misma medicina, es al revés. Es decir, siempre se trata de orientar el campo médico por la vía de la los protocolos, del método, de la reproducción, es decir, el método científico, fundamentalmente, no se orienta hacia la inconsistencia, pero en el campo psiquiátrico es así. ¿Qué hipótesis tienes sobre este tema?
Te voy a dar una respuesta personal. Vamos a ver, yo creo que hay dos tipos de clínicos. Quitemos lo de las escuelas y lo de las conductas. Hay clínicos que creen que su trabajo sirve para tratar, para mejorar e incluso para curar a las personas. Y hay clínicos que dan la enfermedad como algo inamovible. Entonces, todo lo que pueden hacer es maquillar un poco la situación. O sea, hay clínicos que confían en la terapéutica y hay clínicos que no. Pinel creía en la terapéutica. Bleuler también. Kraepelin no. Si leéis las lecciones de introducción a la clínica psiquiátrica de Emil Kraepelin, dice: qué disgusto más grande para una familia. Qué lastre más grande para un municipio. Dice: y qué enojo económico para un Estado. Que estos enfermos, que llamamos nosotros enfermos mentales, dice, no son como los enfermos de los otros médicos, sino que estos viven muchos años y les cuesta mucho morir. cuando no se cura ninguno. Kremmel no creía que las cosas se curaban. Por eso lo llama demencia precoz. Bleuler sí. Y Bleuler trabaja en un manicomio y puede pensar en el cerebro, puede pensar en lo que sea, pero Bleuler daba altas. Y creía que a través de la laborterapia, de las entrevistas, de las cosas que hicieran allí, pues que eso funcionaba. Y hay clínicos que creemos que, no se sabe por qué, nuestra presencia, nuestro entusiasmo, nuestro... Porque eso es lo con lo que se quedan los pacientes, que están desesperados y solos. Pues esto les va bien. Y hay gente que no. Y esos creen verdaderamente las enfermedades mentales en el sentido de que las enfermedades son, digamos, un mal que se va adensando y colonizándolo todo y acaba justamente en su fin natural, que es la muerte. Entonces, desde este punto de vista, creo que se han ido imponiendo, dependiendo de estas vertientes, ¿no? Porque si no, ¿cómo entender este hecho del que se hacía eco la OMS? En cuanto a que está muy bien reflejado, por ejemplo, en el libro de Kepa Matilla y de Javier Carreño sobre las cosas que tu psiquiatra no te dijo. No lo mencionan este hecho en concreto, pero lo sacan a colación este argumento de muchas maneras. ¿Cómo es posible, joder, que gente que está al margen de la rueda de la salud mental evolucione mejor en su locura que los que estamos todo el día? Venga, papá, cacho dos pantas, que te van a meter en inyección, que te vas a cagar. Vete al psicólogo, ahora al enfermero, ahora al psiquiatra, tal. ¿Qué estamos haciendo, no? Todo hay que pensarlo también, ¿eh? Esta es la cuestión. Entonces, bueno, yo me quedo simplemente por usar lo que hablaba Santiago antes con la posición del clínico ética. Hay que creer en la terapéutica. Punto. Si crees en la terapéutica, eso se transmite.
¿Cuál es tu explicación que la actualidad de la catatonía casi no se ve? Bueno, explicación de que hoy día formas catatónicas de esquizofrenia no se ven, primero porque la aparición colectiva del aparecido prácticamente. Yo he visto un caso, nada más. Y este sería un factor. Luego quizás que también que los antipsicóticos hayan modificado un poco la evolución de la esquizofrenia. No pregunto, ¿eh? ¿Qué has dicho que de verdad dar una explicación y la opinión?
No, lo he pensado, pero no... A ver, hay opiniones... se supone que no es lo mismo una persona que está metida en un manicomio en Reinau con Bleuler o en Ilenau con Karl Baum, o que está metida en un hospital de los de ahora, donde la gente sale, tiene la familia, no pasa frío, todo el mundo está preocupado de ellos, hay enfermeras y tal. Quiero decir que en el caso... Te voy a decir de que todo lo que llamamos catatonía sea esquizofrénica, porque vete a saber cuántos casos de esos son, de otra índole neurológica, del tipo que sea, que yo no lo sé. Los, digamos, los más sensibles a ser metidos como locura, claro, la reacción, tendríamos que preguntarnos, yo no te voy a responder, te voy a dar un argumento para plantear. El recurso al síntoma catatónico, a la flexibilidad férrea, a la catalepsia, es de un es tan radical, ¿no? Que bueno, yo creo que ahora la gente no necesita esto, es decir, pero ¿dónde se ven este tipo de cosas? Pues cuando vas a Sudamérica todavía ves catatónicos que están, digamos, están al margen de todo lo demás, como si estuvieran como estatuas que están, digamos, al margen del otro y del tiempo. O sea, sería como lo más parado. Si Minkowski decía que la esquizofrenia era el instante, eso sería la esquizofrenia del pseudo instante. Entonces, la reacción catatónica, y algunos compañeros nuestros, ¿no?, que tratan de explicarlo, es decir, es que la reacción catatónica es... basta que haya un poco de cuidados, basta que haya un poco de cercanía, basta que, por ejemplo, yo no llegué a conocer, pero en el manicomio donde yo empecé en el Villacián, había ahí un tipo que se ponía catatónico y dijo, una de las pacientes que estaba como un cencerro, dijo, este lo curo yo, se lo metió en la cama y se le quitó la catatonía. Entonces, esto se usa como argumento entre algunos para decir que la catatonía con un poquito de presencia del otro no necesita desarrollarse tanto como... No lo sé. Pero la catatonía lleva mucho tiempo dándose como tal. Antes tenía una forma que se llamaba melancolía atónita o melancolía estuporosa, que ya, es decir, que este tipo de pacientes que se quedaban por las noches en posturas tremenda. Yo no te sé decir, porque no, lo que sí creo que no todo lo que llamamos catatonía es una cosa psicótica.
Sí, hay muchos casos neurológicos que
exactamente.
Exactamente.
Exactamente. Sí.
¿Tenéis? Volviera a representar el extremo de la esclerotización, ¿no?, del sujeto, de la petrificación,
sí,
del sujeto allí donde no hay otro, ¿no? De todas formas, yo pensaba al hilo de lo que has contado, que efectivamente la esquizofrenia es un diagnóstico, una categoría que se ha expandido de una forma tan masiva y tan planetaria, que de alguna forma ha instaurado una vuelta, en cierto modo, a un modelo continuista dentro del campo de la psicosis, es decir, que se ha venido a constituir casi como un equivalente de la locura, como una forma de nombrar la locura contemporánea. Hoy todo es esquizofrenia, como en su día ocurrió con la melancolía, ¿no?, que era, por así decirlo, el tipo clínico que servía para nombrar la locura, ¿no? Y ya no solo porque arrincona y coloniza los otros tipos clínicos, ¿no?, como la paranoia en la forma de la esquizofrenia paranoide, o la melancolía en la forma del trastorno esquizoafectivo, sino que además su porosidad es tal que sus tentáculos se extienden, ¿no?, y establecen y hacen muy difícil el diagnóstico diferencial y la confusión diagnóstica con otras posiciones subjetivas como la psicosis histérica o, como tú señalas, otros cuadros neuropsiquiátricos o como, por ejemplo, el campo de los trastornos de personalidad. Además, es una categoría que también, para explicar el éxito, por la organicidad que se le supone, conviene perfectamente al programa de la psiquiatría científica y a los intereses económicos que subyacen, ¿no? Y eso explica también un poco su éxito, ¿no? Y después, una cosa que me ha llamado la atención en lo que has comentado: si en cierto momento había un cierto debate acerca de si la posición inaugural del sujeto se parecía más a la melancolía por lo que representa del desarraigo, del desamparo primigenio, y en otro momento se señalaba que era la paranoia la posición inaugural del sujeto, Melanie Klein tenía su teoría. Por lo que tú señalas, es la esquizofrenia quizás la que más también se puede parecer a esa posición del sujeto fragmentado, donde el lenguaje no está constituido, donde es un poco hablado por el otro. Es decir, que en cierto modo, hoy, por todo esto, decir de alguien que tiene una esquizofrenia no es decir gran cosa, no es decir nada. Es un tipo clínico que no resulta de ninguna utilidad, ¿no? En la práctica, efectivamente, notamos una cierta incomodidad los clínicos a la hora de hacer un diagnóstico de esquizofrenia. Y tenemos la sensación a veces de que cada vez nos cuesta más. Sí, yo siempre digo que diagnostica con más seguridad una esquizofrenia a un residente que un adjunto o que un clínico que lleve más tiempo trabajando, ¿no? Y además la heterogeneidad que incluye es muy evidente, por ejemplo, en los casos de los grupos de psicóticos, ¿no? Un grupo de psicóticos hace muchos años donde todos tienen el diagnóstico de esquizofrenia y a veces para deconstruir ese diagnóstico basta que se miren unos a otros. Es decir, no hay dos sujetos iguales, ¿no? Una cosa muy llamativa, ¿no? Y después, esto que dices de la posición ética de algunos clínicos, que es cierto, ¿no? El interés por la esperanza, el interés por la curación del sujeto. Pero también hay algunos investigadores que tienen una posición ética y critican la inconsistencia del constructo, como tú has señalado algunos psiquiatras e investigadores contemporáneos, porque es muy difícil concluir nada en la investigación sobre la esquizofrenia, porque es muy difícil definir el caso. Porque los límites, es fácil investigar la hipertensión arterial si tú la defines con unas cifras tensionales, pero si tú no eres capaz de definir siquiera el caso, todo lo que investigas es tirar el dinero, porque estás investigando sobre una categoría que no es sanitaria, ¿no? Y esa es una queja también de los investigadores más serios, ¿no?, de los vendedores de humo, ¿no?, de la gente que hace investigación básica y clínica con seriedad, ¿no?
Todo lo que planteas y lo que planteábamos aquí, lo que hablaba Santiago Castellanos, creo que tiene un hilo conductor En cuanto a que, bueno, los tipos clínicos, nosotros es verdad que heredamos la tradición de determinados tipos clínicos, pero yo creo que hay que interrogarse un poco sobre los fundamentos de estos tipos clínicos. Con respecto a la marginación de la melancolía y de la paranoia, es evidente que eso ha sido marginado e incluso se ha tendido a su desaparición por una cuestión propiamente ideológica, porque la melancolía era una locura parcial y la paranoia era una locura parcial, y eso es lo más antinómico con el discurso de las enfermedades mentales. ¿Cómo va a haber alguien que esté loco solo parcialmente? El enfermo estará enfermo con dos cojones de todo, pero no que esté enfermo solamente de una cosa, de una parte de su una facultad y de nada más. Entonces eso es lo que hizo Kraepelin al crear la demencia precoz, arrasar completamente la paranoia. ¿Cómo se puede pensar que hay un loco que sea lúcido y que al mismo tiempo esté loco? O que esté loco para cuatro cosas y para todo lo demás sea catedrático de psiquiatría. No, no. Entonces, la locura parcial se abole con el concepto de demencia precoz de esquizofrenia. Eso es una cuestión meramente ideológica, del discurso médico o de los ideales médicos, ¿verdad? Entonces, ahí hay unos intereses que van justamente en la línea que tú decías. Damos por hecho de que esto no es, está mal observado, la melancolía y la locura, la paranoia, e introducimos, ¿verdad?, una enfermedad que es del cerebro y genética. ¿Y por qué esto ya es una enfermedad de verdad? ¿Por qué? Porque causa deterioro. Bueno, pues aquí ya tenemos entonces ya el completo. Entonces, esto se generalizó hasta el punto que en su origen nació con la panza abultada, como decía Moebius, y la de Bleuler ya prácticamente arrasó todo el campo de la psicosis, con excepción de un pequeño grupo de psicosis maníaco-depresiva. Bueno, yo os voy a dejar con una pregunta, porque lo de los tipos clínicos tenemos que replanteárnoslo todos. O sea, lo damos por hechos y tal, tal, muy bien, muy bien. Carlos Fernández acaba de escribir un libro sobre la melancolía, tengo interés en debatir con él, y así lo haremos en otro momento, ¿verdad? Porque hay un punto donde esta clasificación de la psicosis crepeliniana, de la locura maníaco-depresiva por un lado y la esquizofrenia paranoia por otro, bueno, pues sí, así lo hemos mamado, lo decimos, lo enseñamos, etc. Pero hay un punto donde la melancolía no tiene tanto que ver con esto que hablamos de la esquizofrenia paranoia. O sea, creo que hay una unión de los dos elementos de la psicosis, lo maníaco-depresivo y lo paranoico-melancólico. Y hay algo de la melancolía que descuadra con esto completamente. Yo creo que es una cuestión que no debemos de dejar de plantearnos. Hay melancólicos distintos a esta cosa de esquizofrénico-paranoica. Y otros no. Por eso pensamos que están unidos, que el melancólico se pone paranoico. Pero hay melancólicos que no. O gente que metemos dentro de lo bipolar, ¿no? Creo que es una pregunta que hay que mantener abierta. Eso se dio por cerrado instantáneamente, pero yo creo que es una de las preguntas que tenemos que mantener abiertas. A mí no me cuadran del todo.
¿No crees en las psicosis ordinarias? No,
¿eh?
No, la opinión tuya.
Existe la psicosis ordinaria. Ordinaria es una psicosis discreta que tiene, pues, una sintomatología muy atenuada, probablemente con algunos elementos clásicos, claramente psicóticos, es decir, que desde el punto de vista semiológico, diría que esto es una convicción delirante, esto es una ruptura, esto es tal, 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 pero con una sintomatología muy discreta. ¿Por qué tiene una sintomatología muy discreta? Pues porque probablemente el sujeto no ha necesitado mayor metralla para sostenerse, o porque ha encontrado una solución pasajera para seguir adelante. Pero yo creo que lo que se llama psicosis ordinaria, pues es una psicosis atenuada en su expresión o en episodios psicóticos que se han reducido porque el sujeto no ha necesitado más echar mano de eso, y que con los tipos clínicos que tenemos actualmente, la paranoia, la esquizofrenia o la melancolía, bueno, pues dices una melancolía simple, una esquizofrenia rudimentaria, una esquizofrenia simple, o incluso algo un poco, porque hay psicóticos que no acaban de, que están como todo un poco todo mezclado, y estos son... están por definir un poco, pues no son, tienen algo paranoico, algo esquizofrénico, algo melancólico. Pero no es que no, la psicosis ordinaria es, en realidad, en mi manera de ver, es una forma atenuada de estas cosas que estamos hablando, de esquizofrenia, de paranoia, de melancolía. Ni creo que ahora sea más abundante que hace 20 años, ni 40, ni 100. Es decir, que esto está ahí desde... Yo no creo que en ese sentido sea una cuestión que ahora de pronto haya más o menos. Lo que hay más o menos es que hay muchísima más gente que consulta en salud mental y que no nos cuadran con los casos típicos de Freud. Porque esos antes no consultaban con Freud. Es decir, que yo ahora veo casos que jamás hubieran consultado con un psicoanalista, porque ahora todo el mundo va al psicólogo, a la salud mental o quien sea. Entonces esos cuadros no te cuadran con el patrón de los casos que van allí, papá, mamá. Pero no quiere decir que sean psicóticos ordinarios. Quiere decir que esos casos antes no existían y que tenemos que crear unas categorías para ellos o ajustarlos a las que tenemos. Esto me no porque no se ajusten a Dora o a Hans o a Ernest Lanzer tengan que ser psicóticos. Quiere decir que un hombre como que se gasta todo su dinero en visitar a un psicoanalista y tal, pues eso es un tipo de pacientes con los que se construyó la clínica nuestra. Pero ahora visita a todo el mundo, al psiquiatra o al psicólogo clínico, porque tiene un problema con el trabajo, tiene no sé qué. Entonces ves otro tipo de perfiles. Son nuevos, ¿no? Es que antes no iban a la salud mental. Yo, de todos modos, permitidme la psicosis. Nosotros, ¿verdad, Antonio? Los que trabajamos con locos que están como un cencerro, que están como las maracas de Machín, hostia, meterle a un tío el diagnóstico de psicosis, es que se te queda un poco la mano tonta ese día, ¿no? Yo prefiero diagnosticar lo mínimo posible, chicos.
Ahora te dejo la palabra para cerrar. Efectivamente, una aclaración, porque el diagnóstico de los tipos clínicos no es el psicoanálisis. No es lo que nos interesa. En esto hay que subrayar un poco de nuevo el asunto, porque es finalmente la experimentación de la locura de cada sujeto. Y la clínica se orienta, y además, en función de eso. Y además, curiosamente, también en las consultas de los psicoanalistas cada vez atendemos más casos de locuras y de locuras extraordinarias. Es decir, que hay un punto donde también en el psicoanálisis se aloja algo de esta clínica, no solamente la salud mental, que es una labor fundamental, pero desgraciadamente cada vez con recursos más limitados por razones políticas, y muchos de estos casos también van a la consulta del psicoanalista. Y bueno, y ahí hay una clínica que no se orienta por los tipos clínicos ni los diagnósticos psiquiátricos.
Bueno, eso es fundamental recordarlo, porque aunque es la típica expresión muy, muy manida lo del caso por caso, tenemos que seguir sosteniéndola y manteniendo la sorpresa que supone en cada ocasión, como esta tarde tú en la presentación de enfermos, verificar ese sujeto en concreto, el estilo de hablar, la manera, el tono de voz, todo. Es decir, que nos importa si lo clasificamos aquí o allí. Y también el pronóstico, ¿no? Porque nuestro deseo de curación nos tiene que animar como motor, pero al mismo tiempo tenemos que saber cuáles son los límites de la estructura a los cuales no conviene empujar demasiado más allá para que el sujeto los confronte o los verifique, etc. Entonces, es esto, ¿no? Es abrir un espacio cada vez nuevo para cada uno y ver qué posibilidades tiene, con qué recursos cuenta, etc., ¿no? Y ahí no vale tampoco la idea de, bueno, vamos a convertirle en, vamos a ver, fabricar una suplencia, hagamos de él un escritor porque ha escrito dos notas, o sea, no. Pero tampoco en los ideales terapéuticos que tú decías hoy también hay que dejarlos un poco de lado. Queridos todos, vamos a aplaudir a José María, que esperamos que el año que viene vuelva.